Estás escuchando Preludio, un programa para perder el tiempo.
Retomamos la conversación con Karen y Mariel de Nefi Juego, Tiempo Libre y Ocio, Memoria Lúdica y Patrimonio Cultural en el barrio Paso de las Duranas. Martín, vos tenías una pregunta que te tiene inquieto de hace tiempo.
Bueno, tengo una pregunta que me tiene inquieto hace mucho tiempo y a su vez en la conversación hubieron otras preguntas que emergieron. O sea, estoy muy inquieto, no tengo como tres preguntas, así que me están inquietando. Entonces capaz que empiezo, la que más me inquieta de hace tiempo, la voy a dejar para un poquito más adelante y arranco con otra a partir de lo que comentaban. En esto de la interdisciplina, porque imagino que no debe ser sencillo, ¿no? Poder implementar esto que en principio parecería interesante, relativamente fácil, poner a dialogar servicios o disciplinas justamente que bueno, no sé, imagino, gente que trabaja con archivos, objetos audiovisuales, por otro lado está ICEF, que bueno, toda la perspectiva de trabajo respecto a las problemáticas del tiempo libre, del juego, lo lúdico. Bueno, ¿qué tensiones aparecieron? No sé si Mariel, vos pudiste identificar tensiones al momento de generar esa articulación, por ejemplo, respecto a esta idea de la memoria, ¿no? Perspectivas diferentes, cómo eso se conjugó, en qué momento están también. Puede ser una pregunta, bueno, que puede podés contar vos, Mariel, y después Karen, no sé, eso.
Sí, en realidad creo que cada uno de nosotros y nosotras que estuvimos integradas desde el principio en esta experiencia, creo que ha encontrado esos puntos de, no sé si tensión, pero sí de intercambio y de conexión y también de puesta en diálogo, que creo que es lo rico, ¿no? También de esta experiencia, que para todos también está bueno aclarar, es la primera experiencia para nosotros también de un EFI. Entonces también creo que encontrar esto del por qué, de dónde poner el foco de la sensibilización en el archivo, por ejemplo, para la integración de estas áreas, creo que fue un desafío también. O sea, que si bien allá estarán, junto con Mario Handler y Eugenio Hintz, en los 60 nos dieron tremenda mano para poder hacer esto, gracias a esa película pudimos como conocer estas otras inquietudes y ampliar nuestro espectro y salir un poco de lo que es el trabajo de laboratorio, ¿no? Poder como ponernos a discutir, a pensar conceptos de la importancia del archivo para esto, ¿no? Para la construcción de memoria, tanto individual y como lo individual en lo colectivo, ¿no? Entonces ahí creo que se generó algo sumamente interesante. Y también, bueno, de nuestra parte esto de ponernos a pensar en el tiempo libre, en esas filmaciones, y eran esto, ¿no? Como decíamos, para usos como docentes, como lo hizo Yestarán, y para su favor de investigación, o como por ejemplo las películas de José Pedro Díaz, ¿no? Que en sus tiempos, esto fue un rescate que a Lucía le pareció interesante poner a discusión en el grupo. Y José Pedro Díaz, un escritor de la generación de 45, en sus viajes a Francia, filmaba a todos sus compañeros, digamos, de intelectuales que estaban con él en ese viaje, jugando. Entonces, ahí también nos parecía interesante esto del archivo privado y también de cómo esas memorias individuales muestran intereses, o también quiénes podían filmar, quiénes tenían acceso a esas cámaras. ¿No? O sea, uno en un ámbito, como si fuera un ámbito institucional, donde las cámaras eran parte de la universidad, el otro con sus cámaras compradas y adquiridas, con su propia motivación personal de registrar y registros, y son registros de, por ejemplo, de mujeres saltando la cuerda o en una plaza pública de Francia, de París en este caso particular. Entonces, ¿cómo se van como construyendo esos mapas entre lo privado, lo público, el compartir, lo que queda dentro de una casa, lo que queda en acceso disponible en una institución, como es el caso del archivo, y una de nuestras funciones es dejar accesible todos estos materiales para fines necesarios, tanto sea para lo académico, la investigación o lo que fuera, el propio gusto por ver imágenes de otro tiempo? Y entonces, bueno, o sea, una de esas discusiones fue parte también, ¿no? Esto, también la escuela y cómo en la escuela integrarnos. De hecho, una de las actividades, y acá uno un poco una de tus preguntas, una de las actividades que nos estamos planteando en la escuela es trabajar con el archivo institucional de la escuela, que si bien si uno dice se separa un poco de los objetivos iniciales de pensar en este propio EFI, nos pareció que hace al objetivo primero, porque es una forma también de que la escuela se comprometa, y ahí está el tema de la inclusión de los actores dentro del EFI, se comprometa como a trabajar en lo que es también el cuidado de su propio archivo institucional, no solo en lo que tiene que ver con su documentación, sino también con objetos que hacen a la historia de la escuela pública en el Uruguay, ¿no? Por ejemplo, un equipamiento odontológico que está en un depósito, que fue parte de un servicio que la escuela pública brindaba, que actualmente ya está en desuso. Bueno, poner en valor eso también, ¿no? Lo que hace a la construcción de la memoria. Entonces, pensar en esos registros, en ponerlos disponibles en una plataforma accesible hoy, donde esté, digamos, el pasado y el presente conjugado en lo que es nuestra forma de acceder hoy a los objetos y a la memoria, que es el formato digital. Y ahí entra otra variante también que se ha discutido dentro del EFI. Los estudiantes en realidad participan desde el seminario de estas discusiones, y también cuando se enfrentan en las instituciones. Yo estoy hablando mucho de la escuela porque es donde más me he puesto pata, pero también en la cooperativa se ha trabajado sobre la historia oral. Entonces el equipo se dividió para hacer preguntas a quienes viven en esa vivienda, que han sido, han estado toda la trayectoria. Es una cooperativa de viviendas que se conforma actualmente de personas de adultos mayores. Entonces tienen como todo el registro de memoria. Entonces también están, no sé, se recuperó, por ejemplo, un archivo fotográfico del momento que se estaba construyendo la cooperativa. Entonces está bueno también entender como esas trayectorias. Hoy en día tienen una plaza donde hay juegos para niños, entonces, bueno, también pensar quién los habita, por qué existe ese espacio. Tratar siempre como de que los temas estén siempre como arriba de la mesa, sin tener una preponderancia, sin salir del tema, pero también observando todo aquello que nos permite mapear el objetivo del EFI, ¿no? Y que los estudiantes también puedan generar sus propias conclusiones, no conclusiones, porque como decíamos al principio, no hay definiciones estrictas sobre ninguno de estos temas, ¿no? a los que estamos poniendo como en tela de ahí en el tapete, digamos.
Me quedo así pensando, qué interesante esto que traían, cómo de alguna manera esos diferentes registros, ¿no? Ya sea el fotográfico que hoy Karen mencionaba, de ella jugando en la vereda de la casa, o el que hacías referencia a vos, Mariel, de José Pedro Díaz. De alguna forma eso también es indicio de las características de una época, ¿no? O de esto, ¿no? Cómo se jugaba en una determinada época, qué cosas... con qué cosas se jugaba, y a su vez esto de poder ver ciertas continuidades o rupturas respecto a lo que jugamos hoy, qué pasa hoy con las posibilidades de juego, incluso en la calle, en el espacio público, ¿no?
Sí, ahí nosotras estamos trabajando básicamente con las instituciones, ¿no? Por ahora, un poco esto que comentaba Mariel, ¿no? Y en ese mismo contexto que vos decís, bueno, ¿cómo se contextualiza y cómo de alguna manera podemos tratar de trabajar sobre esa idea de memoria también asociada al registro, ¿no? Y cómo también de alguna forma creo se construye también la memoria en esto de poder ir atando algunos de esos registros que vienen apareciendo, que también nos hacen, como comentaba también Mariel hoy, recomponer o reconfigurar también algunos de los objetivos del proyecto, ¿no? Creo que en el caso de la cooperativa, tiene un valor central. La cooperativa cumple 50 años y bueno, esos registros de esa construcción también aparecen niños y aparece una memoria también en relación a los espacios, por ejemplo, generados mismo dentro de la cooperativa y con el movimiento de FUCWAN, por ejemplo. Casi todas eran mujeres trabajadoras de la pesca. Y bueno, de ahí el nombre de los lobitos es por el lobo de mar, ¿no? Ahí como tratar de recomponer esa historia y pensar esas mujeres, madres, la construcción de la cooperativa, trabajar sobre esos aspectos que, bueno, que obviamente que los que viven allí lo reconocen, pero bueno, pensar en cómo eso puede ingresar a formas de memoria social en vínculo con la idea de juego y memoria, nos parecen sumamente interesantes, ¿no? Lo mismo que esto que decía Mariel, pensar en la escuela cumplió 100 años y tuvo como una circulación allí por la zona en distintos locales, pero la cuestión es que la escuela misma construye una propia memoria, ¿no? sobre dónde estuvo, por qué cumplió 100 años, qué es lo fundacional de esa fecha, y de alguna manera qué vínculo estuvo con el barrio Paso de las Duranas. Por allí creo que también esto que creo que es toda una novedad, pensar en cómo, por ejemplo, llevar al archivo, al AGU, el primer libro de actas de la escuela, por dónde estuvo, cuáles son sus características, quiénes asistieron, en fin, y que los propios estudiantes de las distintas carreras trabajen en toda esa digitalización, la puesta a hacer público una documentación, una serie de elementos que componen esa memoria institucional y preservarla, ¿no?
Y sobre esto que vos decís,
son parte,
Karen.
De los...
Sí, no, termina y hago la pregunta.
No, que creo que son partes de esos emergentes que no tuvimos previstos en esa primera instancia y que, bueno, son toda una novedad para nosotros, para los estudiantes del EFI, tanto a nivel de como de una mínima aproximación técnica con elementos, no sé, con una cámara de fotos, con cómo sacar una foto, cómo hacer ese registro, no sé, de las plumas metálicas con las que se escribía hace muchos años en la escuela. O también todo esto de escanear, por ejemplo, ese libro de actas, hasta componer ese espacio virtual a través de la plataforma Omeka, que un poco el archivo es, digamos, es su métier, pero bueno, donde estamos de alguna manera todos metiendo mano para poder hacer generar un espacio donde se haga público ese registro, el registro de la memoria institucional de la escuela, ¿no?
Bien, yo me quedo con este concepto, ¿no? De que lo trae también el título de cómo se denomina el EFI, que es patrimonio cultural. Entonces, les pregunto, bueno, ¿cómo se construye el patrimonio? ¿Quién define lo que es patrimonio cultural? ¿Y cómo la memoria se torna un patrimonio, ¿no? Pensar desde cómo se construye y qué implica pensar el patrimonio, pensando que es algo desde lo colectivo, ¿no? ¿Cómo es el proceso de transformar lo individual a lo colectivo?
Bueno, la definición de patrimonio siempre ha sido muy compleja, eso para empezar, y sí, tiene que ver con políticas públicas del momento, que ponen ojo, énfasis en determinados aspectos que lo hacen patrimonio. En el EFI particularmente creo que el hecho de que el Museo Nacional de Antropología sea como uno de los actores principales es porque, bueno, es un lugar de patrimonialización, ¿no? El museo. Y bueno, y ahí también implican esa mirada y bueno, y tenemos no solo los días del patrimonio, donde el museo abre sus puertas, sino también esto de la noche de los museos. Entonces hay como que el museo y sus contenidos, o los museos y las casas y los edificios que se convierten o adquieren como ese lugar de patrimonio, ¿no? Del lugar de visita, de apertura, de que es necesario que se conozcan. Bueno, en ese caso el museo también participa como un espacio patrimonial, ¿no? También por lo que significa la casa de los Mendilars, o sea, como también parte de lo que fue una construcción social de otra época, ¿no? De familias que tenían sus casas quintas, hablan de una época de una clase social muy particular, con unos espacios que son exageradamente enormes para una familia compuesta de tres personas, por ejemplo. Y sus jardines y sus casas de juegos. Entonces, también creo que el museo tiene mucho que ver con esto de poder conocer un lugar patrimonial y, bueno, lo que ese lugar implica. Como les decía, para mí patrimonio cultural es una definición muy, muy, muy difícil, o sea, no muy difícil, muy compleja, que cambia, va cambiando también un poco con los tiempos y con las decisiones también políticas. No sé, por lo pronto el patrimonio audiovisual, que es el donde me toca directamente, es un patrimonio que ha sido históricamente como dejado de lado, ha tenido momentos como de búsqueda, de encuentro con personas preocupadas por ellos, como archivólogos, como historiadores, como productores audiovisuales, no tanto, pero están de a poco sensibilizándose en la importancia de que haya políticas públicas que protejan el patrimonio audiovisual. Y acá me parece que está bueno pensar en esto de un poco hacer un enlace de lo que es posible observar, o sea, que el hecho de poder mirar esas imágenes y del pasado es porque alguien los conserva, y que ese formato físico que hace a la sustentabilidad de lo analógico nos permite poder verlo, ¿no? Hoy en día lo digital, nada, y acá me voy de tema, pero me parece importante también. O sea, hoy toda nuestra producción de imágenes es digital, no es física, no es tangible, y nos pone en un lugar como de mayor cuidado y observación en cuanto a lo que estamos generando como patrimonio también, como nuestro patrimonio de imágenes y de nuestro patrimonio del hacer hoy en el tiempo. Entonces, muchas preocupaciones que nos corren, que nos atraviesan desde el archivo y también tratamos de transmitirlo al EFI, es, bueno, la fragilidad de lo digital. Entonces, por eso también nos propusimos esto de buscar la manera de que haya una plataforma que es digital, donde se vincule esto de los registros de hoy con los de antes.
Karen, y continuando con esto, ¿no? Lo del patrimonio, ¿por qué sería importante o el aporte de conservar una memoria o rescatar una memoria sobre el juego, sobre lo lúdico?
Bueno, ahí nosotros estamos trabajando básicamente desde las categorías de Walter Benjamin y también en vínculo con Adorno y Hannah Arendt, que son tres teóricos que abordan, digamos, una perspectiva crítica sobre el funcionamiento social. Y en ese sentido nosotros trabajamos primeramente sobre la cuestión del patrimonio, en esto que Benjamin dice de pasar el cepillo a contrapelo, o sea, de poder pensar más allá de las cuestiones que se patrimonializan, como decía Mariel, y que en algún sentido, en algún momento tienen un valor social. Pensamos que de alguna manera los juegos y los juguetes podrían tener ese carácter de algo que no tiene en primera instancia un valor, ¿no? Entonces, por ese lado, y ya esta cuestión del patrimonio también habla, por ejemplo, del patrimonio tangible, intangible, como categorías relativamente nuevas y que incluimos en el proyecto, en las discusiones del proyecto. De esta manera intentamos, por un lado, pensar en la posibilidad de los juegos como patrimonio intangible, los juguetes como patrimonio tangible, los objetos con los cuales jugar. Y de alguna manera también desde otro proyecto que ya venimos desarrollando hace tiempo, que se llama Juegos y Juguetes del Uruguay, venimos trabajando sobre esta idea de cómo los juegos y los juguetes pueden de alguna forma establecer ciertas continuidades entre las generaciones, de alguna manera darle la bienvenida al mundo a los niños, en algún sentido desde las generaciones adultas, ¿no? Con una intención relativamente consciente de presentarles el mundo de los niños a través de algunos juegos, algunas canciones para dormir, canciones de ronda. No, ahí parte de las discusiones un poco en esto que conversábamos hoy sobre esta, por ejemplo, esta idea de pensar el patrimonio y de pensar también los juegos y los juguetes en su carácter de tradicional. Ahora nosotros, ya paso el aviso, estamos organizando una exposición, ¿no? De una muestra del proyecto que va a estar enclavado en primera instancia en estos primeros meses en el Museo Nacional de Antropología, en una de sus salas. Básicamente es una presentación del proyecto, de sus categorías, de las pretensiones y de estas primeras acciones que les contábamos. Pero, por ejemplo, discutíamos si podíamos, o sea, desde otras disciplinas, incluso desde la propia educación física, en general, vulgarmente se habla de los juegos tradicionales. Y en realidad no era como algo de perogrullo. Y bueno, ahí estuvimos un poco conversando qué implica pensar que hay desde la antropología, por ejemplo, y desde la museografía, un poco lo que traían las compañías del museo, es que bueno, los juegos y juguetes que se transmiten de generación en generación, que digamos que se sostienen en el tiempo, tendrían como ese carácter tradicional, por lo cual ellas llamarían de tradicionales a esas prácticas o a esos objetos. Nosotros por nuestra parte estamos trabajando con esa categoría pensando un poco, Benjamin dice en un texto, esto que comentaba hoy, que trata de pensar sobre estas cuestiones de la memoria y de la experiencia, de que hay ahí, digamos, la relación con... Que la experiencia es un acto de tradición, o sea, que tiene un fuerte vínculo con aspectos de la tradición social que le hacen adquirir como esa sostenibilidad en el tiempo producto de esa relación entre las generaciones y la posibilidad de que esas experiencias sean narradas y también escuchadas por otras generaciones, podrían considerarse o atribuibles a constituirse como experiencia y a trabajar en esta idea o en esta línea de tradición. Y bueno, en ese sentido un poco es que también trabajamos con la idea de fuertemente construir esa narración, esa historia oral, también técnicamente hablando, de la mejor forma, ¿no? Asociado, bueno, a las modalidades de los encuentros con las personas que básicamente los que habitan la cooperativa de vivienda, intentando generar alguna instancia en conjunto también con los niños de la escuela, un poco en ese sentido, ¿no?
Agradecemos a Karen y a Mariel por sumarse al espacio, muchas gracias por venir, nos reencontramos en un próximo episodio de Preludio. Muchas gracias, Karen.
No, gracias a ustedes.
Gracias, Mariel, por venir.
Gracias a ustedes por la invitación.
Y también agradezco a Martín por acompañar en esta conducción del programa.
Muy, muy lindo el programa, re interesante. Daba para seguir conversando. Muchas gracias a ambas y bueno, a Emi, a vos también, por compartir un episodio más.
Bien, el episodio este va a estar repetido el jueves a las 15 horas, ¿no? Muchas gracias. Chau, chau.
¿Respiraste hondo? Llegamos al final de este episodio de Preludio, una propuesta del Departamento Académico de Educación Física, Tiempo Libre y Ocio de ICEF UDELAR. Nos reencontramos en un nuevo episodio para continuar conociendo las buenas prácticas de vida y tiempo libre en sociedad.